La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo hoy aquí con vosotros para hablar de misterio en letra mayúscula. Y para ello nos va a servir, pues, de excusa, un fantástico libro que ha sido premio Enigma, el tercer premio Enigma, y su autor es Juan Gómez. Se llama Las cuevas y sus misterios. La verdad que Juan Gómez nació nada menos que en Alemania, aunque bueno, ahora vive en Santander, en el norte de España. Periodista de oficio y bueno, entre otras muchísimas cosas, director de ese fantástico programa que a nosotros tanto nos gusta, en Nueva Dimensión Radio. Juan, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Pues un verdadero placer, ya sabes, Miguel Ángel, que para mí La Rueda del Misterio es un programa hermano, casi me siento, bueno, de hecho, he de decir que me siento como en casa, y es un verdadero honor, por supuesto, estar en esta tarde o en esta noche en tu compañía.
Tú sabes que para mí Nueva Dimensión Radio también es un programa, bueno, amigo, compañero de muchos sitios donde me lo llevo, porque la verdad es un fantástico programa que siempre hemos recomendado y seguimos recomendando desde aquí, y bueno, la verdad es que muchísimos de los oyentes de La Rueda del Misterio me consta que son también oyentes tuyos, por lo cual me alegro, Juan. Yo te iba a preguntar,
venga,
las cuevas, ¿por qué las cuevas?
¿Por qué las cuevas? Pues es una pregunta tan fácil de hacer, yo diría como difícil de contestar, hasta que uno intenta indagar en la propia naturaleza del ser humano. Miguel, fíjate, ahora mismo tú estás en Málaga y yo estoy en Cantabria. Tú estás en un estudio con un micrófono y realizando esta entrevista, y yo estoy en mi casa, ¿no?, en Cantabria. Pero fíjate, tenemos algo en común a pesar de la distancia, y es que los dos estamos literalmente encerrados en una cueva. Es cierto que no es una cueva como podríamos denominar prehistórica, una cueva enclavada en una montaña, una cueva de roca, una caverna al uso, como quizá tengamos en el imaginario colectivo, pero es cierto que no deja de ser una cueva. Eso sí, más tecnificada, pero una cueva. Y ahí es precisamente esa conexión, ¿no?, que tenemos precisamente con ellas, porque las cuevas han sido el origen, han sido los testigos directos del origen del hombre, de esos primeros grupos humanos. Han sido precisamente también los testigos o las testigos de los primeros pensamientos simbólicos de esos primeros pobladores. Y a día de hoy, a pesar del tiempo que ha transcurrido de esos primeros pobladores, pues tenemos todavía esa conexión directa, porque si esas personas se refugiaban en las cuevas para buscar el abrigo ante las inclemencias del tiempo o ante los peligros que pudieran sucederles y de esta manera poder sobrevivir, nosotros seguimos teniendo esa pulsión atávica. Fíjate hasta qué punto, porque incluso cuando una persona quiere irse al monte, quiere irse de acampada, por ejemplo, fíjate, se lleva su pequeña cueva particular, que no deja de ser una tienda de campaña, que además tiene una, seguro que forma similar, ¿no? Aunque sea un milímetro lo que nos separa del exterior, nosotros como especie necesitamos tener ese abrigo, esa especie de carcasa o de burbuja que nos da esa terrible sensación al mismo tiempo de protegernos, pero también digo terrible por lo que se deduce de nuestro comportamiento, que somos tremendamente débiles y por eso necesitamos esa carcasa alrededor nuestro en forma bien de casa o bien de cueva, antiguamente hace ya miles de años, para poder sobrevivir, y gracias a esas cuevas estamos aquí. Si nosotros no hubiéramos tenido ese abrigo, probablemente no estaríamos en este planeta, ya que existen otro tipo de criaturas, lo primero, que podrían acabar con nosotros, ya que no somos excesivamente rápidos a la hora de correr, y solo nos queda una cosa, refugiarnos para que no nos vean, para que las inclemencias del tiempo no nos afecten y para que los depredadores o los enemigos no nos encuentren. Y la única manera que hemos tenido y tenemos a día de hoy es refugiarnos en una cueva. Antes eran en montañas, ahora son fabricadas.
Tú donde habitas ahora mismo en Cantabria hay muchísimas, muchísimas cuevas, me consta, sé que también conocen muchísimas de ellas. Y muchas de ellas, Juan, que tú te has adentrado, son verdaderos caminos iniciáticos también, ¿no?
Por supuesto que sí. Las cuevas en realidad yo creo que se concebieron en parte para eso. Hay que tener en cuenta que cuando nuestros ancestros se adentraban en una cueva, lo hacían y además tenían el inconveniente, por supuesto, de no tener la tecnología, por ejemplo, que tenemos a día de hoy. Pero incluso teniéndola, mira, yo voy a poner este ejemplo que seguramente que los oyentes van a entender. Si yo pidiera a cualquier persona que encendiera un mechero y se adentrara en una cueva, pues probablemente les costaría, porque solo esa pequeña luz del mechero no sería suficiente para tener la valentía para adentrarse en una de estas cavidades, sobre todo si no sabe ni cómo es, ni cómo es el recorrido, ni si hay ni siquiera algún peligro en su interior. Sin embargo, estos antiguos pobladores sí se adentraban en estas cuevas, por lo tanto, de alguna manera, ya eran en sí mismos lugares de iniciación, lugares donde no entraba cualquier miembro o individuo de las tribus o de los grupos humanos. Solo podía aparecer una persona que tuviera no solo una gran capacidad o destreza física, sino también una fortaleza mental pues más allá del común de sus congéneres, precisamente para poder entrar en esa cueva y adentrarse sin temor, ¿no? Y eso ya obligaba de alguna manera a distinguir entre los miembros probablemente de esos grupos humanos. La cueva se ha utilizado, de hecho, para ritos de iniciación, pero ya no hablamos de tiempos ancestrales ni prehistóricos, sino precisamente quizá alguno de las personas que nos está escuchando, quién sabe si sea masón. Lógicamente no lo van a decir porque es uno de los preceptos que tienen. El que es masón no lo puede decir, pero quizá si alguien se anima a contarlo, te dirá que dentro de sus ritos de iniciación existe una habitación que le llaman precisamente la cueva. Antes es cierto que utilizaban cuevas de verdad y yo en el libro hablo de algunas de ellas donde quizá fueron utilizadas para ritos masones o para ritos de iniciación de algún tipo de sociedad, no sé si secreta o discreta, pero por ejemplo en los rituales masónicos aquel que quiere ser iniciado lo hace precisamente en una habitación a la cual denominan la cueva. En ese lugar uno tiene que morir, literalmente, no cuanto al plano físico, pero sí al plano mental y quién sabe si al espiritual, y renacer de la cueva, es decir, renacer de la oscuridad, salir a la luz, como muchos de los que mucha gente se imagina que sería un nuevo nacimiento, y de ahí aparecer como un hombre nuevo. Haber realizado ese tránsito, ese camino iniciático, adentrarse en la cueva, adentrarse en la oscuridad, permanecer inmutable al terror que puede producir esa misma oscuridad, adentrarse en los rincones más profundos de la misma para luego renacer como una persona quizá con otros valores, quizá con otros conocimientos, quizá con otra espiritualidad. Y eso lo encontramos a lo largo y ancho de la historia, ya que las cuevas han sido utilizadas en muchas ocasiones para tal efecto, Miguel.
Bueno, la verdad es que a mí me apasiona el tema de las cuevas porque era el lugar, el refugio donde las personas tenían, moraban y hacían muchísimas cosas de su vida y de su magia sobre todo. Y hay una de las cuevas de que tú hablas, que es la cueva del castillo, que realmente, bueno, para aquel que se acerca a tu libro, Las cuevas y sus misterios, editorial y publicado por la editorial Luciérnaga, como digo, tercer premio Enigmas, habría que decir, Juan, que bueno, que engloba y podemos encontrar muchísimos secretos, ¿no?
Claro que sí, muchísimos secretos. Lo primero, estaría el mayor enigma que probablemente haya ocurrido jamás. Y ojo, que quizá me estoy aventurando mucho en esta expresión, pero es que es prácticamente cierto, porque ningún misterio existiría sin la capacidad de la mente humana de poder analizar, de poder imaginar, de poder soñar y sobre todo de investigar, ¿no? Y de toparse con los misterios que nos rodean, de cualquier tipo. Y eso no sucede si no tenemos esa percepción. Y dicen que las cuevas fueron precisamente las protagonistas de los primeros instantes del arte, de la mente, de la inteligencia del hombre. Y eso es realmente interesante. Y ahí lo encontramos en la Cueva del Castillo. La Cueva del Castillo, por sí, es un lugar increíble. Ya el propio la propia montaña, que es más un monte en forma piramidal. Cuando uno lo ve desde el exterior, casi casi está viendo una pirámide de Egipto, solamente que cubierta por árboles, porque su forma es extraordinariamente piramidal y llama muchísimo la atención, lo cual quizá también llamó la atención a los antiguos moradores de esas cuevas, que lo utilizaron probablemente como lugar o centro de poder. Y todos sus engranajes cavernarios fueron habitados y fueron utilizados para expresar esos primeros instantes donde la inteligencia o el arte o el simbolismo del hombre empezó a aflorar hace ya más de 40.000 años. Pero fíjate, yo en el libro apunto y predigo una cosa que se ha publicado hace tan solo unas semanas en la revista Science, que es la revista internacional científica más prestigiosa a nivel mundial. Y en esa revista apuntan precisamente a la Cueva del Castillo y a unas pinturas en concreto que aparecen no en la Cueva del Castillo, sino en una que está en ese mismo monte, que se llama La Pasiega, como unas pinturas que no fueron realizadas por el hombre, es decir, no por el hombre, nuestros ancestros, el Homo sapiens, sino por otra especie de humanos, que en este caso eran los neandertales. Esto era algo impensable hace tan solo unas semanas. Se barajaba, se especulaba, pero nadie daba su brazo a torcer sobre la idea de que el simbolismo, el arte, la concepción de la inteligencia, por lo menos la que entendemos como inteligencia humana, fuera habitada en otra especie que no fuera el Homo sapiens. Bien, pues yo ya predigo en el libro que esto iba a suceder. Y efectivamente, hace tan solo unas semanas descubrimos que el hombre de Neandertal, otra especie de humanos que habitaban también en ese lugar, pintaron las cuevas, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ya con ese primer misterio. Pero hay más, está la simbología, están los lo que querían decirnos, ¿no?, con esas pinturas. Hay personas que llevan mucho tiempo investigando en esta labor y yo he tenido la oportunidad de hablar con ellas, como por ejemplo Genevieve von Persinger, que es una paleoantropóloga canadiense, y he estado recientemente hablando con ella sobre los extraños símbolos y signos que aparecen en la Cueva del Castillo, en donde ella alberga una teoría que podría ser el primer protolenguaje, algo así como una especie de abecedario muy rudimentario de unos 32 signos, que además se repetirían no solo en la Cueva del Castillo, sino en buena parte de las cuevas del mundo. Algo así como una especie, efectivamente, de código de comunicación, ¿no? El problema quizá no sea esto, porque, bueno, pues podemos elucubrar, ¿no? El problema quizá sean aquellos dibujos que dejaron, que nada tienen que ver con signos, sino con cosas que nos parecen realmente sorprendentes y que no tenemos ni la más remota idea de que pueden ser. Porque es cierto que podemos ver la figura de un bisonte, la figura de un caballo, de un mamut, y eso reconocerlo. Pero existen muchísimas más figuras que superan en número a estas de los animales, que son un misterio. Y son un misterio y además nos dan quizá claves acerca de los conocimientos que estos hombres tendrían. Probablemente fueran conocimientos astronómicos increíbles, conocimientos de química increíbles, o quizá vieran algo que se nos escapa a la razón. Es curioso una cosa, la Cueva del Castillo, como en muchas otras, parecen una especie de fiel reproducción de lo que estos hombres veían en el exterior. Por ejemplo, si veían bisontes, generalmente se pintaban en la misma línea de los ojos, pero si veían otras cosas, los pintaban en el techo. El problema es que lo que pintan en el techo es tan desconcertante que uno no puede llegar a imaginarse que eso fuera lo que vieran. El caso es que todos los expertos con los que he consultado, son expertos de renombre internacional, lo que dicen, lo que afirman, es que lo único que pintaban estos hombres, tanto del castillo como de otras cuevas, era lo que veían. Y la cuestión es, si pintaban únicamente lo que veían, ¿qué era aquello que ahora mismo se nos escapa de nuestra comprensión? Enrejados, dibujos geométricos increíbles, parrillas, líneas, puntos que se cruzan, pero todo con una especie, parece, de conexión o de sentido, ¿no? No parece que estuvieran puestos al azar. Lugares donde existen líneas de puntos, lo que denominan en la Cueva del Castillo la sala de los discos. Lugares también que tienen, por ejemplo, hasta dibujos de estrellas, ¿no? Pero quizá lo más sorprendente es lo que nos encontramos también en la cueva de Altamira, que son los famosos bisontes. Y es que hay un estudio de Luz Antequera, una prestigiosa investigadora, que hizo un curioso experimento. y fue colocar los bisontes de Altamira en función del cielo que había hace unos 18.000, 19.000 años. Y lo que descubrió fue impactante, y es que parte de esos bisontes coincidían plenamente con las constelaciones que había en ese cielo de hace 18.000 años. Por lo tanto, quizá estemos ante personas que tenían unos conocimientos que van mucho más allá de lo que podamos imaginar.
Que podemos imaginar, y bueno, Juan, me ha dejado realmente, porque claro, en Altamira es otra de las cuevas también conocido, y además yo creo que a nivel mundial como uno de los lugares del nacimiento quizá de esa cultura, de la pintura y de otras muchas cosas. ¿Qué investigaciones había hecho allí en Altamira?
Pues Altamira ahora mismo es una cavidad que es visitable, pero solo bajo sorteo, es decir, ahí están las réplicas de la cueva de Altamira, la famosa neocueva, que se puede visitar, es abierta al público, y todos los viernes en la primera visita se hace un sorteo, después, nada más terminar la visita, en donde se sacan 5 tickets. Esos 5 tickets, los afortunados tienen que vestirse inmediatamente con unos monos especiales de protección, no para que no les pase nada a ellos, sino para que las bacterias, lo que podamos llevar nosotros como seres humanos, no afecte a las pinturas, e inmediatamente se dirigen a la cueva original. Fíjate, esto ya casi casi produce nervios, ¿no? Cada vez que uno quiere, es un sorteo casi como de la lotería, ¿no?
Claro, un lujo, desde luego, poder visitarla.
Claro que sí. Pues esas investigaciones, como digo, la de Luz Antequera, situaba los famosos bisontes de Altamira como si fueran una especie de mapa estelar con las constelaciones. Pero fíjate, cuando esta mujer realizó, ya sabemos todos que en realidad cuando miramos al cielo vemos una bóveda celeste. Miramos a un punto del horizonte, podemos elevar la vista hacia el cenit, mirar al otro punto del horizonte y en realidad estaríamos haciendo una semicircunferencia, ¿no? Si miramos al cielo de un lado a otro. Bien, pues cuando adaptó esta mujer, Luz Antequera, esa bóveda celeste respecto a los bisontes famosos de Altamira, descubrió que eran la mayoría de los bisontes los que encajaban perfectamente con constelaciones, ¿no? Pero fíjate, las investigaciones que van a ese lugar, a Altamira, llevan más allá. Hay seres antropomorfos que es muy difícil de ver a no ser que tú se lo preguntes a los guías. Están también en la neocueva y cualquiera lo puede consultar, pero no es habitual que lo enseñen. Pero lo más sorprendente es lo que hay al fondo de todo de la cueva original, y es la llamada cola de caballo. Ojo, porque esta zona no se puede visitar ni siquiera consiguiendo esos ansiados tickets. Es una zona prohibida, y en ese lugar nos encontramos con lo que se denominan las máscaras de Altamira. Son seres, más que seres, son rostros de extrañísima naturaleza, seres o rostros que son alargados, que tienen cráneos desmesurados para lo que sería desde luego un ser humano, y con gestos realmente siniestros, incluso casi amenazantes. Uno se sorprende cuando descubre cómo son los bisontes, casi casi que los puedes tocar, que salen prácticamente de la roca, que tienen esos volúmenes, que tienen una hiperrealidad increíble, y luego te encuentras con estos seres que parecen cualquier cosa menos rostros humanos. Y uno de nuevo vuelve a atender lo que dicen los expertos. Si pintaban lo que veían, ¿realmente estaban viendo a seres de esa extraña naturaleza? Es algo que a día de hoy todavía sigue siendo un misterio.
Bueno, un misterio, pero justo a colación de lo que estás diciendo, yo voy a recoger, y me vas a permitir, que la página 113 dice: el capitán español Francisco Antonio Fuente Guzmán, en el Recordación de Florida de 1960, escribió sobre el yacimiento de huesos y artefactos de gigantes encontrado en el sitio del Peñol. Y posteriormente, un poquito después, dice Fray Juan de Torquemada, en su Monarquía Indiana de 1615, hace referencia a un coloso como los primeros moradores de antes de los toltecas. ¿Había gigantes dentro o alrededor de las cuevas?
La verdad es que es uno de esos grandes mitos, ¿no? Si existieron lo primero los gigantes y si luego utilizaron las cuevas para poder refugiarse. Hay que decir que el mito de los gigantes se remonta a tiempos antiquísimos y está en la mayoría de las culturas que conocemos. Hablaríamos de seres de extraordinaria estatura, de seguramente que también extraordinaria corpulencia y que vivirían desde hace probablemente que milenios, no sabemos muy bien, en ciertos lugares. Tú has nombrado muy bien, incluso el propio, fíjate, Hernán Cortés y sus soldados que conquistaron Chicala en 1519 aproximadamente, señalaron ya que existían gigantes antes que los chalcatecas, que eran los que ya poblaban esa región, ¿no? Y además incluso le dieron esta tribu, les aseguraron que esto era así, incluso le dieron algún que otro hueso, vamos a decir que de enorme talla, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la tradición de los indios americanos, ya no hablamos de mayas o de aztecas o toltecas, pues vamos hasta indios navajos, hasta los famosos Hopi, incluso, que tienen su misterio, pues ellos también nos hablan de seres altísimos. Los Hopi incluso hablan de los verdaderos hermanos blancos, serían seres igualmente de taña descomunal, que además vivirían en el monte Shasta, o la montaña Shasta, que vivirían dentro de él. Bueno, pues hay lugares en diferentes partes del mundo que aseguran que fueron precisamente los lugares, me refiero a cuevas, que serían aquellos enclaves donde vivirían algunos de estos gigantes. Claro, hay que decir que si nos ponemos en la parte más realista, vamos a pensar en una raza de personas con una talla de 2 metros, 2 metros y pico, que seguramente serían mucho más altos que los indígenas o las tribus de América, y que desde luego para ellos serían gigantes. Quizá fueran blancos, por lo tanto, vendrían de alguna otra tierra, quizá una tierra desaparecida. Fíjate, en España se habla de los ligures, que los ligures, según esta tradición, sería una especie de raza que habría vivido, y así lo relato en el libro, desde Cataluña, la franja también cantábrica, el norte de España y parte del sur de Francia, pero se habría movido por algunas zonas también de la península ibérica, y de estos ligures que decían de ellos que eran como una especie de trogloditas, pero de aspecto increíblemente alto, que podían manejar armas de gran tamaño, pues a ellos precisamente se refieren ciudades, dicen algunos, como Lugo o como Logroño, etimológicamente hablando, estos ligures, pero que eran además personas con grandes capacidades para la navegación y que estos se movieron por todo el mundo, ¿no? Quizá estos ligures u otros de otro tipo de tierras que quizá desaparecieron, y aquí podemos entrar en los mitos de la famosa Atlántida u otros lugares legendarios que desaparecieron, quizá fueron a recalar a América, a ciertos puntos del planeta donde se cruzaron con estos nativos o con estas tribus y de alguna manera intercambiaron conocimientos, pero también existen relatos donde aparecen verdaderos encuentros, encontronazos, diría yo, incluso sangrías, en donde las tribus luchaban contra estos gigantes, y esto aparece reflejado en muchísimas de las tradiciones, por ejemplo, de los navajos, en donde hablan de los Sikatej, los que denominaban ellos los comedores de Tule. Y estos comedores de Tule, que para los navajos eran gigantes, que además tenían una especial predilección por el canibalismo, vivirían en una cueva llamada la Cueva del Lovelock, y allí tuvieron un encontronazo terrible donde finalmente, dicen los navajos, que consiguieron cerrar la cueva, prenderle fuego, y en donde murieron muchos de estos gigantes que, como digo, eran realmente temidos, ¿no? Hay que decir que tiempo más tarde, cuando esta cueva finalmente se descubre, allí se encuentran gran cantidad de restos, de materiales, algunos de gran tamaño, que nos hace pensar que por lo menos hubo un tiempo en donde hubo personas que habitaron ese lugar, que tenían una talla prominente, que asustaban de verdad a los nativos americanos y que llegaron a tener incluso encuentros mortales y en singular batalla, como diría el otro, contra estos gigantes. Por cierto, en esa misma cueva se encuentra una huella extraña que tiene pues el tamaño nada más y nada menos que el de un gran cuchillo, un cuchillo de caza de grandes dimensiones. Es una mano impregnada, puesta en una roca, como si realmente se hubiera hendido en ella, y la verdad es que nos deja más de nuevo al asombro, al misterio, acerca de si esos gigantes han convivido con nosotros o convivieron en su momento y un día desaparecieron.
El misterio de la cueva. Hay otro elemento que a mí me llama mucho la atención, porque, bueno, vamos, por ejemplo, si te parece, a hacer una idea, y vamos a irnos al 13 de mayo de 1917, donde tres pequeños pastorcillos, tres jovencitos, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta, vieron una imagen. Hoy es la atribuida a la Virgen de Fátima, pero lugares de apariciones y cuevas de apariciones hay muchísimas, ¿verdad?
Claro que sí, fíjate, es curioso cómo existe esa dicotomía de pensamiento, ¿no? Las cuevas, todo lo que está enclavado en el suelo, en la tierra, todo lo que horada nuestros pies y llega a lo más profundo, siempre se ha considerado como el infierno, ¿no? El infierno está abajo, lo divino, el cielo está arriba, ¿no? Pero a pesar de eso, también las cuevas han sido las protagonistas de apariciones milagrosas o de supuestas apariciones marianas, ¿no? Tú has comentado muy bien Fátima, pero también nos encontramos con Lourdes, que su supuesta virgen aparece también en una cueva, y en España además hay multitud de ellas. Son casi como si fueran una especie de puertas al cielo, donde estas deidades se aparecerían, pero ya no solo ahora con la época cristiana, sino con épocas muy remotas. Ya precisamente en las cuevas se habla de las devas, se habla de las janas o las anjanas, seres mitológicos, pero que ya vivían en esas cuevas. De alguna manera, vamos a trasladarlo a que serían algo así como las vírgenes modernas, ¿no? Serían aquellos seres de tez pálida, bueno, femeninos en la mayoría de ellos, y que aparecerían en estos lugares. Existen ejemplos para ello increíbles. De hecho, ¿quién no conoce, verdad, Miguel Ángel, esa famosa frase que es que llueva la Virgen de la Cueva, ¿no?
Yo creo que no hay nadie que no la conozca, desde luego.
Claro que sí, y además es que muchas veces se atribuye a esta deidad el poder de transmitir, por ejemplo, sus poderes para que llueva, ¿no? O para que cambie el tiempo. Pero esto no es algo que digamos que pertenezca a la religión cristiana. Aparecen en muchísimas culturas. Siempre hay deidades que habitan en las cuevas y que tienen la capacidad de manejar de alguna manera el tiempo que nos rodea, ¿no? O que están asociados al agua, o que están asociados a la lluvia. Y es muy común el poder ver en diferentes lugares del mundo donde nos encontramos, pues, estas, vamos a decir, que deidades o personajes que en este caso también son, como decías, ese 13 de octubre de 1917, ante 70.000 personas, realizó ese milagro, ¿no? Ese gesto que dijo que hizo la Virgen de mover el sol, ¿no? Tenemos la cueva de Lourdes, pero también tenemos en Jaén la cueva milagrosa de Alconchel, donde también se dice que aparece la Virgen, ¿no? O nos encontramos precisamente una historia fascinante en un lugar como es Castellón, en donde, fíjate, el 1 de diciembre del año 1947 se produjo una auténtica peregrinación. Fíjate bien, más de 300.000 personas, porque una niña, una pequeña niña llamada Raquel, aseguró que en una cueva que está situada en la zona de Vinromà, ahí en Castellón, se llama la Cueva de la Campana, ella había asegurado que allí estaba viendo a la Virgen y además que se iba a obrar un milagro, precisamente ese 1 de diciembre del año 1947. Yo pongo las imágenes, pongo en el libro la imagen de esta niña Raquel Roca, que se llama, pongo alguna imagen más donde se ven los miles de personas que abarrotaban la zona. Hay que decir que esto es un hecho muy poco conocido, pero que dejó marcado al lugar, en donde la niña literalmente era abordada, asediada. Se decía que incluso cualquiera que la tocara iba a ser curado de cualquier de sus enfermedades o cualquier dolencia o mal. Y allí se presentaron ese 1 de diciembre del año 47, como digo, más de 300.000 personas. Hubo verdaderos tumultos en donde incluso la Guardia Civil tuvo que cortar y acotar el paso de personas porque ya no entraban más la gente. Fíjate, había un río cercano y se llevaba prácticamente en botellas, en cualquier cosa que podía, el agua, porque alguien dijo que ese agua también era milagrosa, y allí se presentaron todos esperando el famoso milagro de la Virgen. Bueno, hay que decir que, para desentrañar esta historia, no hubo milagro, allí no se presentó ninguna Virgen, pero sí hubo casi casi otro milagro mayor, y es que fue que no sucediera nada ese 1 de diciembre del año 47 ante tanto fervor, ante tanta gente que buscaba en una cueva la aparición de esa Virgen de Vinromà.
Tú has hablado de cueva de milagro, cueva maldita, y hay un elemento y un dibujo realizado en el siglo XVII que a mí me impacta. Y me gustaría que lo compartiese con los amigos de la Rueda del Misterio. La entrada al purgatorio realizado por San Patricio. Impresionante.
Es impresionante. Es uno de los lugares absolutamente desconocidos y que desde luego nos habla de una entreleyenda, todo evidentemente, pero quién sabe si alguna verdad, ¿no? Nos vamos a situar en Irlanda y nos vamos a situar en un lago, porque en realidad esa entrada al purgatorio, que es evidentemente, hablamos de una cueva, está situada en una isla, pero esa isla está en el lago Derg, que está situado en Irlanda. Bueno, según cuenta esta leyenda, que por cierto es milenaria, dicen que San Patricio, que estaba en ese momento en esa isla, cansado de que los feligreses, por ejemplo, no escucharan sus plegarias y no hicieran caso a lo que ellos le decían, dicen que tuvo una visión y que Dios le mostró a este religioso que precisamente en esa isla, en ese lugar, se encontraba nada más y nada menos que la entrada al mismísimo purgatorio. Y además, tenía la encomienda, Dios le había dado la encomienda de que se la enseñara a todos los feligreses. Bueno, imagínate, ¿no? Supuestamente San Patricio, como dice esta leyenda, decide buscar ese lugar señalado por Dios, e incluso hay un dibujo, que es el que nombras, que está realizado en el año 1666, en donde sitúa precisamente esa cueva y la llama la caverna Purgatori, así tal cual, y estaría situada en la iglesia, que ahora mismo reside en esa misma en ese mismo lugar. Lo que ocurre es que es cierto que no hay mucha documentación, pero sí hay una leyenda atribuida a esa entrada de, bueno, donde supuestamente las almas de los pecadores por lo menos pagarían podrían expurgar parte de sus pecados, ¿no? Se dice que ese lugar se cierra definitivamente el 25 de octubre del año 1632 y que se tapa una gruta que tiene una entrada de apenas 60 centímetros de ancho por aproximadamente 90 de alto, y además decían que era muy difícil adentrarse y que había que ir de rodillas. Quizá por eso precisamente sería la cueva del purgatorio, ¿no? Porque costaba bastante entrar al parecer y uno tenía que hacerlo casi casi haciendo una penitencia. Bueno, lo que dicen de este lugar, que es muy interesante, es que se cierra definitivamente esta entrada al purgatorio y se construye la torre de la iglesia. Bueno, pues ahora mismo, si nos vamos a esta isla, en el lago Derg, nos encontramos una iglesia sin su torre. Y es que la torre, que comúnmente es la que destaca en la estructura de la iglesia, la encontramos construida aparte, en donde supuestamente estaría esa misma entrada al purgatorio. Dicen que es ahí donde está situada la torre, como digo, ajena a la estructura de la iglesia, donde se encontraría esa caverna, donde dicen algunos que cuando se caiga la torre, incluso la leyenda afirmaría que llegará el fin del mundo, ¿no? Así que nos encontramos ante una leyenda y ante un lugar que desde luego está llevado una vez más al misterio.
Lleva al misterio y bueno, son leyendas, pero lo que te voy a preguntar, quizás no sean tantas leyendas, aunque puede haber también algo sobre ellos. son esos rituales y sociedades que han utilizado las cuevas para realizar sus actos de todo tipo, incluso de cabezas cortadas, ¿no?
La verdad es que los rituales, y lo comentábamos antes, se han realizado muchas veces en cuevas, ¿no? Podemos irnos, por ejemplo, a las llamadas iglesias rupestres, que no dejan de ser recintos que están excavados en roca y que exteriormente, pues a no ser que uno tenga el ojo bien afinado, pues no distingue que hay dentro alguien ha excavado y ha creado, en este caso, pues unos lugares, vamos a decir, de culto, ritualísticos, ¿no? Pero eso se lleva haciendo desde hace tiempo. Antes te comentaba la famosa habitación, la cueva de los masones, ¿no? Pero incluso más allá, las cuevas han sido lugar de ceremonias realmente siniestras, macabras, te he de decir, y en donde yo he tenido la oportunidad de encontrarme con documentos muy gráficos en donde demuestran que las cuevas serían lugares, recintos para, de alguna manera, contener las almas, si es que se puede decir así, de aquellos que, por algún motivo que desconocemos, fueron allí encerrados, clavados, incinerados y muertos, evidentemente, precisamente como la cueva, ese símbolo en donde esas almas jamás pudieran salir. Encontramos ese ritual de cabezas cortadas precisamente en una de ellas. Hablamos de la cueva de la Graciosa, se llama. Allí se encontró una pequeña cavidad en donde quien entró, pues se topó con una visión realmente espeluznante, y es que había 8 cabezas ya desde el siglo, aproximadamente siglo III, siglo IV, que prácticamente se habían cimentado ya con la propia roca, ¿no? Se decía que allí se había construido o se había realizado un ritual de lo que denominamos necrofobia, es decir, miedo a los muertos. Por lo que sea, alguien había cercenado las cabezas de estos 8 individuos, se había colado en esa cueva, se había internado en una pequeña galería muy difícil, de dificilísimo acceso incluso hoy en día, y había dejado allí sus cabezas, quizá para formar un ritual o quizá para asegurarse que esos individuos o sus almas jamás volvieran a salir a la vida. De hecho, otro de los lugares donde nos hemos encontrado terribles, terribles escenas es precisamente, por ejemplo, en la Cueva de las Penas, que está en Cantabria, en una zona que se llama Piélagos, y allí se encontraron más de 30 cuerpos entre niños, mujeres, adultos, que habían sido quemados y habían sido depositados en esa cueva, pero bajo un ritual realmente interesante que nos indica que quizá creían, fíjate, que aquellos individuos quizá eran los antiguos vampiros o los antiguos revenant, aquellos que renacían de nuevo de entre los muertos para atacar a los vivos, porque se encontraron una serie de elementos, como por ejemplo la quema de grano alrededor de los cadáveres, que indicaban de alguna manera un halo de protección contra esos individuos que fueron encerrados en esa cueva. Hay multitud de ellos y desde luego nos sorprenden cómo estos recintos cavernarios han sido utilizados para estos actos tan macabros, pero también para otros, albergar sociedades secretas, albergar rituales de extraña naturaleza, y que a día de hoy pues no sabemos muy bien exactamente cuáles eran los propósitos. Seguramente que era precisamente para esconder ante la luz pública o ante las autoridades de la época esos pensamientos o librepensamientos que tendrían algunos grupos humanos o algún tipo de sociedad, pero también para internar quizá el miedo a esos muertos, a esos vampiros que llamaríamos a día de hoy, y que precisamente las cuevas serían algo así como la última morada, el lugar que enclavaría a estas almas al infierno para que no salieran nunca.
Bueno, realmente esas almas enclavadas, como tú dices, o que se quedarían ahí. Y ahí, fíjate, en tu libro lo trata, y a mí la verdad que me ha impresionado esa cueva de Horda, en Rusia, con más de 4.000 metros, y que realmente también tiene una leyenda de una dama, fantasma en esa misma cueva, ¿no?
Sí, es la dama de Horda, es una leyenda absolutamente deliciosa y que directamente entronca con todas estas historias que hablamos de seres que viven en las cuevas, que viven en los ríos, y aquí en este caso hablamos de cuevas que están sumergidas, que están bajo el agua. No sería una cueva propiamente dicho, donde podemos hacer pues algo de espeleología, que sería buceoespeleología, ¿no? Es un capítulo que dedico precisamente a todo este tipo de cuevas y a las historias. Y una de ellas es la que tú comentas, que es la cueva de Horda, que está en Rusia. Es una cueva que todavía, de hecho, no se ha llegado a determinar su extensión, porque es enorme, y hasta hace bien poquito, pues prácticamente se desconocían muchas de las grutas o de las cavidades que tenía. Es una cueva que tiene una leyenda, como dices, realmente fantástica, acerca de una dama. Una dama que dicen que avisa precisamente a los exploradores y que les guía en caso de que se pierdan en ese lugar, que es muy probable, y hay que tener mucho cuidado en las cuevas sumergidas que esto ocurra. De hecho, hablo también de algunas de ellas en donde se han cobrado y se han llevado la vida de muchísimas personas. Y esta cueva, según dicen pues los antiguos, o desde antiguo más bien, también sufre extrañas metamorfosis, porque parece casi como un organismo vivo. Y explico por qué. Las características de la cueva, que es prácticamente está creada de yeso, de un yeso blanco increíble, claro, con el movimiento del agua hace que las paredes o las galerías se deformen, de manera que imagínate entrar en ese lugar, tener, por ejemplo, una galería, explorarla, y al día siguiente igual esa galería se haya convertido en algo más grande, ¿no? O al cabo de una semana o un mes se haya convertido en algo más grande, o incluso que se haya cerrado y el acceso ya ha sido imposible de volver otra vez a acceder, ¿no? Lo cual nos encontramos casi como una cueva mágica, además, que tiene unas aguas cristalinas de eso sí, muy frías, de unos 22 grados bajo cero, y que se habla de una dama blanca, una dama de rostro pálido, sereno, de pelo dorado, se dice de ella, y que adopta, pues eso, la forma de una bella doncella que además es capaz de adquirir también otro tipo de formas realmente hipnotizantes, ¿no? Incluso se comenta que esta dama, lejos de ser algo maligno, como decía, pues tiene esa capacidad de ayudar a aquellos buceadores que incluso creen que se han perdido y de alguna manera les indica la salida, ¿no? Desde luego es uno de esos mundos subterráneos y de esas historias que nos reconfortan también entre tanta maldición y entre tanta historia tétrica que en muchas ocasiones nos encontramos en estos lugares.
Bueno, muchas maldiciones, muchas cosas tétricas, pero también yo recuerdo cuando era pequeño mi abuela me comentaba historias de fabulosos tesoros que se encontraban en la sierra o la serranía de Ronda, en este caso. Ella era de un pueblecito de la provincia de Málaga. Dejaban sus tesoros y dejaban su riqueza. Sí. También, tú lo recoges en tu libro, cuevas de tesoro y de riquezas profundas, ¿no?
Claro que sí. Fíjate, vuelvo si quieres a esos cuentos que nos contaban nuestros padres o nuestros abuelos, y ese cuento que sin duda pertenece a las mil y una noches, ¿no? Y voy a decir una frase que seguramente que te va a sonar, Miguel, y a muchos de nuestros amigos que quizás nos estén escuchando, ¿no? Y es la famosa ábrete sésamo, ¿no? Esa palabra, esa frase que lo que hacía era abrir una cueva, la cueva de Alí Baba. ¿Y qué había en ella? Tesoros, ¿no? Bueno, pues desde ese instante, pues muchos también han tenido ese imaginario colectivo la cuestión de los tesoros y las cuevas. Pero todo en España viene a raíz de la expulsión prácticamente de los moros o de los moriscos que se hizo durante principalmente la época de los reyes católicos. Tú sabes, Miguel Ángel, que hubo una auténtica, vamos a decir, campaña en donde se expulsó a todo aquel que procesara o fuera musulmán o fuera moro, ¿no? Y estos que habían vivido y habían conquistado buena parte de la península ibérica durante más de 7 siglos tenían grandes riquezas. Y aquí es cuando se dice que todos estos moros, todas estas personas que se expulsaron de España, se llevaron consigo las riquezas y que muchos lugares de la geografía nacional dejaron escondidas estas mismas ollas, oro, tesoros, piedras, objetos de incalculable valor, en lugares donde nadie pudiera alcanzar a verlos, ¿no? Y esto precisamente nos cuentan muchas leyendas sobre cuevas que se llaman o se denominan cuevas de los moros porque dicen que allí habitan estas riquezas, ¿no?, que fueron depositadas por aquellas personas que, huyendo y para que no fueran expoliados por los cristianos, las dejarían a guarda de estos enclaves cavernarios. El oro, que ya en por sí mismo encerraba lo que se denominaba ese oro maldito, porque hay que decir que mientras los moros eran expulsados de la península y estos supuestamente iban depositando sus riquezas en las cuevas, también se decía a sí mismo a la cristiandad que ese oro era maldito y que solo la cristiandad, esto es muy interesante, podía, vamos a decir, que devolverlo a la divinidad. Por lo tanto, se promulgó una auténtica campaña en donde los cristianos debían encontrar estas riquezas bajo la excusa, obviamente, porque era una excusa, de llevar a la divinidad a este oro que había sido, vamos a decir, que impuro en manos de moros y moriscos. Por lo tanto, hubo una auténtica campaña de búsqueda del oro en muchísimas cuevas. Seguramente que muchos de nuestros amigos, si no la tienen cerca, conocerán un lugar donde exista una cueva del moro, ¿no? Y allí es donde dicen, albergan, que se encuentran estos restos o estas grandes riquezas. Fíjate, hay una frase que seguramente también conocerás como, y esto es mucho más terrible, ¿no? El oro que cagó el moro, ¿no? Seguramente que nos sonará.
Sí, sí, nos suena.
Nos suena, ¿no? Y aunque sea una frase malsonante, la verdad es que esconde una realidad terrible. Y es que en ese castigo de los moros, en ese mensaje que se dieron de que había que recoger el oro y las joyas y las pertenencias de los moros para purificarlas de alguna manera, se creía en algunos casos que los moros se habían tragado el oro, se lo habían comido, y hubo verdaderas escenas de asesinatos donde literalmente, y ahí yo nombro algunos escritos y nombro algunas recreaciones bastante truculentas en donde hubo personas que rajaron literalmente de arriba abajo algunas de estos moros que huían porque pensaban que entre sus tripas se iba a encontrar ese oro. Claro, no encontraban oro, lo que encontraban obviamente eran heces. De ahí el triste recuerdo del oro que cagó el moro. Por desgracia, nos lo encontramos ante hechos realmente terribles y funestos de lo que sería ese periplo, ese peregrinar de estos huidos de España que dejarían en diferentes partes de nuestra geografía. Yo pongo unos cuantos, por si alguien se anima a adentrarse en ellos e intentar buscarlos, estos tesoros moriscos o estos tesoros que desde luego representan también ese gran misterio y esa, bueno, esa casi aventura, ¿no?, a lo Indiana Jones de llegar a alcanzarlos.
Sí, esos tesoros de morisco. Y bueno, fíjate, yo te digo, aquí en Málaga, tú lo conoces, hay una cueva llamada la Cueva del Tesoro, donde las leyendas también dicen que los piratas, los corsarios, bueno, no sé si los bucaneros, no lo sé, porque yo me lío un poco con los conceptos, pero que dice que los piratas llegaban allí y guardaban sus riquezas, sus tesoros, en esas cuevas que tocaban con el mar.
También, claro que sí, cueva del Tesoro de Málaga, muy conocida. Por cierto, que hay una leyenda muy bonita respecto a esa cueva, y es que se dice de ella, hablando también de ciertas deidades, que allí se aparecía una deidad fenicia, ya hablamos, fíjate, una deidad mezcla fenicia, mezcla cultura pagana o cristiana, que se llama Noctiluca,
exactamente.
Noctiluca, y que es representada como una virgen. Qué curioso, ¿no? Se reaparece una virgen en un lugar donde había una deidad de otras culturas, incluso paganas, ¿no? Fíjate, en esa cueva es cierto que se llegó a hallar un pequeño tesoro, unas monedas, fueron unas cuantas monedas que se consideran que eran dinares y que pertenecían al siglo V aproximadamente. Y es cierto que este descubrimiento llevó a muchas personas ahí en la Cueva del Tesoro, precisamente de Málaga, que es de unos 2,5 kilómetros aproximadamente de extensión, a que muchas personas fueran allí a buscar ese tesoro. Por desgracia, incluso hubo alguna víctima producto de esa búsqueda, ¿no? En cualquier caso, son muchos los que efectivamente se adentran a esa cueva para intentar descubrir si algún corsario, alguien que se hiciera a la mar y recalara en esa costa, pues llegara hasta esa cueva y escondiera ese tesoro hasta ahora no descubierto.
No descubierto y que a lo mejor está detrás de algún muro, de alguna pared, de alguna piedra o de alguna roca, no lo sé. Pero también hay cuevas y lugares y ciudades, por como puede ser Toledo, lleno de cuevas y horadados de cuevas. Pero hay uno que tú tratas en tu libro, que yo no lo conocía en la Comunidad de Madrid, que es Meco. Meco horadado por muchísimas, muchísimas cuevas, ¿verdad, Juan?
Sí, la verdad es que esto entronca, de nuevo, una vez más con las leyendas, pero toda leyenda, todos sabemos que tiene parte de realidad, ¿no? Y es que Meco, bueno, quien no esté en Madrid, pues seguramente le sonará lo de Alcalá Meco, ¿no? Sin embargo, Alcalá es, digamos, una población, Meco es otra, y cuando estás en medio, pues estaríamos en Alcalá Meco, ¿no? Bueno, fíjate, Meco ya tiene una propia leyenda que es muy interesante, es muy bonita, y es el hecho de que muchas personas, sobre todo en Madrid, no tanto en otros lugares, pero se habla de la bula de Meco. Ya sabemos todos que la bula era lo que la iglesia o incluso el propio Papa ofrecía a aquellas personas para que se saltaran, por ejemplo, entre otras cosas, pues la ingesta de comer carne en la cuaresma, es decir, podían comer carne durante la cuaresma, ¿no? Se pedía una bula y así se hacía. Y Meco pidió una bula precisamente por este hecho, porque geográficamente es el lugar más lejano, o según ellos, el lugar más lejano al mar. Y entonces ellos pusieron la excusa de que como estaban muy lejos del mar y no podían adquirir el pescado a tiempo para poder mantenerse durante la cuaresma sin comer carne, pidieron una bula para poder comer carne durante la cuaresma. Y fue una bula concedida por el Papa en la época, y además es el único lugar en la cristiandad que tú puedes ir allí en cuaresma y comer carne perfectamente, ¿no? Lo digo para todos aquellos que sigan religiosamente, nunca mejor dicho, pues esta idea, ¿no? De no comer carne durante la cuaresma. Pero además de eso, nos encontramos con la leyenda de que Meco estaba horadada por intrincados pasillos cavernarios, casi casi como una especie de ciudad debajo de la propia Meco. Una ciudad en donde las leyendas, claro, empezaron a surgir, porque en plena noche, dicen los que allí viven, que se oían, por ejemplo, pisadas que no parecían proceder de ningún lado. En mitad de la noche se oían voces extrañas que tampoco parecían proceder de ningún lado. Y lo que se supone, lo que se cree, es que había un entramado, y quizá lo haya, desde luego, a tenor de los diferentes descubrimientos que se han hecho, un entramado de galerías subterráneas en donde la gente se movía debajo de la propia ciudad para dirigirse a las casas. Sí, incluso hay, y este es cierto porque existe, una galería subterránea que va desde la propia iglesia hasta prácticamente la zona de la plaza central, lo cual indicaba que cuanto menos el cura se movía a hurtadillas, vamos a decir, debajo del pueblo, para quién sabe qué menesteres, ¿no? Se hablaba también de la idea de que muchos testigos, muchas leyendas, narran que, por ejemplo, se levantaban durante el día y había cosas en sus casas que habían desaparecido, ¿no? Y no se explicaban por qué. Bueno, esto podía formar parte de una leyenda hasta que una vecina, si no recuerdo mal, en el año 2002 encontró lo que era totalmente bajo su casa, un subterráneo, un agujero que le dio además un profundo miedo porque no sabía lo que se había topado justamente debajo de su casa, ¿no? La mujer, que creo recordar se llamaba Isabel Loeches, descubrió una galería que conectaba a sí mismo con otras galerías que estaban debajo de la propia Meco. Todo esto en un intrincado que nos podía llevar a multitud de leyendas, como a aparecidos, a personas que aparecían en casas y luego desaparecían de manera repentina, ¿no? Casi casi como espectros, o incluso a supuestas conspiraciones en donde las gentes del pueblo, o quizá los potentados de la época, viajaban por esa otra ciudad subterránea para, quién sabe, si realizar algún tipo de ritual. Incluso esas mismas grutas dicen que pueden albergar lo que son las sagradas formas, que las sagradas formas eran unas comúnmente las denominamos hostias, la comunión que se realiza en las iglesias, pero que se decía de ellas que eran incorruptas. De hecho, estuvieron durante mucho tiempo, y esto es cierto porque hay fotografías y así está documentado, que llevaban prácticamente incorruptas durante décadas y estaban alojadas en una pequeña hornacina, en una especie de promontorio, no decir yo no sé decir de relicario, ¿no? Para estas comuniones o estas hostias consagradas o estas formas sagradas, ¿no? Hasta que desaparecen después de la guerra civil, ¿no? Y ahora mismo, por cierto, se hace una procesión en Meco con estas sagradas formas, pero son unas reproducciones a esas que se decía que obraban milagros. Bueno, pues hay algunos autores que afirman que las originales fueron escondidas por la cristiandad de la época en la guerra civil en alguno de los lugares de estas grutas que están en Meco y que también están a la espera de ser descubiertas. Serían milagrosas, serían incorruptas y llevarían ahí, pues fíjate, más de 70 años en ese mismo lugar a la espera de que alguien las encuentre.
Pues la espera de que alguien los encuentre, igual que eso tesoro de escondido de los musulmanes, de lo, como decían antiguamente, de los moros, y que bueno, que a lo mejor están ahí. Bueno, Juan, yo tengo que decir, a mí me ha dado un poquito de envidia, muy sana, porque sabes que te quiero un montón, este libro, porque tú no te has sentado en internet, has puesto a buscar, sino que has estado en muchísimos de estos lugares que estás contando, ¿no?
Claro que sí, esto es una labor en donde, mira, compartimos con un amigo en común, como es Lorenzo Fernández Bueno, una premisa, y es que si quieres conocer, hay que ir, ¿no? Es cierto que a veces es inevitable, no puedes ir, pero si no puedes ir, hay que intentar indagar en las fuentes, hay que ponerse en contacto con las autoridades, hay que intentar sacar toda la información posible que sea más allá del clic del ratón, porque yo muchas veces hablo de investigadores de ratón y teclado, ¿no? Entras en internet, coges una historia y bueno, casi que haces una especie de cortapega, lo reproduces o lo cambias un poquito y con eso ya lo tienes. Y eso, desde luego, no es suficiente porque a nivel periodístico no es ningún tipo de rigor y luego te puedes equivocar o no, claro que sí, pero siempre es preferible ir a los lugares, contactar con las autoridades. Y si es posible, incluso empaparte del misterio, ¿no? Yo he viajado hasta Islandia, que publico un capítulo en
otro, mi libro. Otro interesantísimo, otro de los lugares que podíamos hablar de él, como otros muchísimos, bueno, esos agujeros azules que también, y otras muchísimas cosas más que cuentan en tu libro, pero evidentemente no lo debemos destripar.
No debemos destripar, ¿no? Pero tan solo para nombrar algunos lugares, pues Islandia, Noruega, en África, para documentarme acerca de ciertas luego teorías que yo aprovecho para plasmar en el libro, porque no solo es una enumeración de cuevas y sus historias, sino que en muchos casos lo que elaboro son teorías realmente inquietantes, algunas de ellas y sorprendentes, y luego lo que hago las apoyo con historias y con esas cuevas y las conecto de una manera que el lector va a entender perfectamente bien, ¿no? Me he dedicado a hacer esos viajes y esos viajes están evidentemente plasmados en este libro, sí.
Y Juan, una pregunta, ¿por qué cuevas?
¿Por qué cuevas? Pues por lo que te decía, ¿no? Al principio de todo, por esa conexión que tenemos desde antiguo, con esa unión que tenemos imperceptible casi, aunque no somos conscientes, porque como decía, esto de estar en una cueva parece algo primitivo, ¿no? Parece de nuestros ancestros, parece que cuando uno piensa en alguien que está metido en una cueva, pues casi le dibujas con una lanza, con un taparrabos y cazando por ahí lo que pillara, ¿no? Sin embargo, seguimos, como decía, viviendo en cuevas tecnificadas, construidas por nuestras manos, pero necesitamos de ese abrigo y esa carcasa que nos permita sobrevivir. Y eso que prácticamente nadie es consciente, en realidad lo hacemos todos. Todo ser humano, en todas las partes del mundo, da igual la cultura, da igual la raza, da igual las creencias, todos al final del día nos metemos en una cueva, que sería nuestra casa, para protegernos del exterior. Y si no la tenemos, nos la construimos. Y eso es precisamente esa conexión. A partir de ahí vienen los misterios. Si quieres, para rematar esto, te diré que la NASA, a través de un satélite que ha puesto en órbita ya bastante tiempo alrededor de la Luna, el LRO, sacó una fotografía de una inmensa cueva que han encontrado, ya han sido varias, pero una de ellas en concreto ha llamado la atención porque tiene más de 50 kilómetros de extensión, según calculan, y dicen los miembros de la NASA que probablemente la próxima vez que el hombre vaya a las estrellas pase por la Luna, claro que sí, y se encuentre en una de estas cuevas como el primer habitáculo para poder sobrevivir, lo cual nos hace cerrar ese círculo, ¿no? Las cuevas han sido los testigos del despertar del hombre, de la mente, el despertar en definitiva de nuestra especie en la Tierra, y puede que las cuevas se conviertan en los testigos, en los protagonistas del despertar del hombre, en este caso en las estrellas, Miguel Ángel.
La verdad es que posiblemente, como tú bien dices, seguimos viviendo de una forma o en otra en habitáculo, en cueva. Y fíjate que hoy en día, para muchos oyentes, bueno, los que vivimos aquí en España, pues sí lo conocemos, esas cuevas del Albarracín, que hoy en día muchas de ellas son hoteles y que se han quedado como verdaderas curiosidades, pero que otras que siguen siendo viviendas y que, ojo, siglo XXI, están ahí totalmente adaptadas. La verdad es que un libro interesantísimo, Juan, Las cuevas y su misterio. Y yo te tenía que preguntar, la verdad es que, y yo te doy y te di en su momento la enhorabuena y te lo vuelvo a dar, tercer premio Enigma, un gran premio que avala que el libro es un gran libro.
La verdad es que es un honor, tú fuiste testigo de excepción, recuerdo el abrazo que me diste, lo recuerdo con muchísimo cariño y recuerdo además a todos los que estaban allí, gente de muchísimos medios de comunicación, gente del mundo del misterio, también muchísimos aficionados. Recuerdo hace poco que colgaba una fotografía mientras me entregan el premio y como un comentario en Facebook, en las redes sociales que tanto nos conectan a todos nosotros últimamente, pues decían, y recuerda la ovación que te dimos, ¿no? Alguien del público que estaba allí. Y la verdad es que lo recuerdo con extraordinario cariño el ser el ganador de la tercera edición del Premio Enigmas, cuando hace prácticamente un año ni me lo planteaba, pues es todo una auténtica, fue sorpresa y de verdad que fue igualmente emocionante y sobre todo más emocionante aún estar con amigos como tú, como tantos otros, que estuviste al lado disfrutando como enanos, como bien me decías, cómo me alegré que te lo dieran a ti, ¿no? Así que yo recuerdo tus palabras y las recuerdo con mucho cariño, además.
Sabes que te lo dije de corazón, te lo digo de corazón, Juan. Las cuevas y su misterio, tercer premio Enigmas, de Editorial Luciérnaga. Pero antes de terminar, Nueva Dimensión Radio, cuéntanos un poquito, porque desde luego, programa que, vuelvo a decir, recomiendo, sigo recomendando y me encanta de tus secciones con Pablo Tresgallo, con Rocío, las historias que cuenta. ¿Por qué no recuerda a los oyentes que todavía no se han hecho oyentes tuyos, por supuesto? Pues cuando lo emite, donde lo emite, evidentemente en la plataforma iVoox, pero yo sé que hay un día muy especial que muy calentito, lo pone en radio, ¿verdad?
Así es, lo ponemos en exactamente a las 12 de la noche en iVoox.com, efectivamente, como bien has dicho, y ahí estamos. Además, compartimos colaboradores como Pablo Tresgallo, que tú sabes es un auténtico crack, sabe de la Segunda Guerra Mundial lo que no está escrito, y cuando digo lo que no está escrito es que a veces trae historias que son realmente fascinantes, que digo, esto no lo ha escrito nadie todavía, ¿por qué no lo escribes tú, no? Le comento muchas veces. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? En Facebook, Nueva Dimensión, en mi perfil también, Juan Gómez Ruiz, para todo aquel que quiera ponerse en contacto conmigo. Y es un programa hermano donde tratamos todos estos temas, historia, ciencia, tecnología, misterio, de cualquier ámbito, de cualquier tema que en realidad nos plantee preguntas. Y ahí estamos, a través de Nueva Dimensión, compartiendo, que no compitiendo, que es muy importante, muy interesante, y haciéndonos ese pequeño huequitito dentro del mundo del misterio para que todos podamos disfrutar de esto que dicen algunos que es de locos.
Yo no sé si es de loco, pero bendita locura si es una locura. Juan Gómez, Las cuevas y sus misterios, Editorial Luciérnaga, enhorabuena y como siempre, hasta la próxima.
Un verdadero placer y un abrazo fuerte, Miguel Ángel.
Un fuerte abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.